Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra introducción al Antiguo Testamento. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias. Ya vamos a comenzar con la tercera porción de o la tercera división del Antiguo Testamento, que serían los escritos. Ya vimos la ley, vimos los profetas y hoy estaríamos avanzando con los escritos. Bueno, entonces recuerde que mientras sea posible, si usted puede tener su cámara encendida, dispóngase pues para el tiempo de hoy. Ya estamos casi terminando este trimestre, creo que quedarían dos clases más. Entonces, bueno, ya estamos acercando a la recta final de nuestra materia de este trimestre. Entonces, hoy vamos a comenzar con los escritos. En la división que tenían los judíos del Antiguo Testamento, nosotros encontramos que entre ellos, en la colección de los escritos, ellos coleccionaron los siguientes libros. Allí estaría el libro de Job, los Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentación, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías y los libros de Crónicas, que eran los que faltaban por estudiar, que no habíamos visto en las otras dos divisiones. Entonces, esos serían los libros que ahora consideraríamos en nuestras últimas clases. Entonces, vamos a comenzar con los escritos y vamos a comenzar con los primeros cuatro libros, que sería Job, Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir abriendo el libro de Job. Vamos a hacer la introducción del libro de Job, así de manera rápida, para ir viendo un poco el tema del libro como tal. Entonces, bueno, hay una discusión porque no hay mucha claridad en el autor del libro de Job. Algunos piensan que fue Job mismo. No se sabe con certeza. También no se sabe con certeza, aunque la mayoría o el consenso general piensan que el libro de Job tal vez es el primer libro escrito de la Biblia o el más antiguo. Se pone a Job entre Abraham y Moisés. Entonces, si Moisés escribe Génesis y Pentateuco, posiblemente Job sí es anterior a ellos. Entonces, aunque no situamos la época como tal, sí se entiende que es tal vez el primer libro de la Biblia y el más antiguo escrito. Ahora, ¿cuál es el tema del libro de Job? El tema del libro de Job se puede resumir como el gran paradigma del sufrimiento en la vida de los justos o en la vida de este justo. ¿Por qué los justos sufren? Entonces, es un libro muy interesante, es un libro que tiene unas lecciones muy preciosas y también es un libro muy particular, que Dios lo haya dejado dentro del canon del Antiguo Testamento. Eso ya es un mensaje para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver un poco la división del libro de Job, así de manera panorámica. Nos vamos a encontrar que en el capítulo 1 tenemos el prólogo, donde se introduce el libro, capítulo 1 y 2, y vemos cómo Job pierde su prosperidad. En el capítulo 3 encontramos el primer lamento de Job. Después del capítulo 4 al 27 vamos a encontrar las conversaciones de los amigos de Job, que prácticamente son una acusación a Job por la calamidad que él está viviendo. En el capítulo 28 tenemos un mensaje de la sabiduría. En el capítulo 29 al 31, el segundo lamento de Job. En el capítulo 32 al 37, el diálogo, la conversación con Eliud. Y en el 38 aparece Dios hablando a Job hasta el 42:9. Y ya después tenemos un epílogo final donde Job es restituido en su prosperidad. Esa sería como la división del libro. Entonces, ¿de qué trata el libro? Voy a ver algunos versículos para así sea empaparnos un poco del contenido del libro que tenemos por delante, el libro de Job. Podemos ir a Job capítulo 1, verso 6, que este libro nos abre una cortina para ver unos asuntos mucho más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Este libro es introducido por una conversación que se gesta en las esferas celestiales, donde Satanás se presenta delante de Dios. y hay una conversación, y de ahí comienza a desenvolverse el drama de la historia de Job. Job 1, verso 6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo a Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, le dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces aquí el mismo Dios nos da un testimonio acerca de la justicia y del tipo de vida que llevaba Job. Y el mismo Señor presenta a Satanás las características de su siervo Job. Entonces responde Satanás a Jehová y dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Entonces aquí viene el drama del libro. Y alguien decía que esta es la tesis de Satanás delante de Dios. De alguna manera Satanás le está diciendo a Dios: Bueno, Dios, Job te sirve, te ama, es justo y vive en integridad porque tú lo bendices, porque tú lo prosperas, porque tú le has ayudado en todos sus bienes, tus riquezas. Quítale la prosperidad, quítale las bendiciones, quítale lo que has dado y te vas a dar cuenta que Job no te va a servir, no te va a amar de la misma manera. Entonces la tesis de Satanás es la siguiente: el hombre solo sirve a Dios cuando Dios le prospera. Esa de alguna manera muy parecida a la tesis de la teología de la prosperidad. Y Dios permite que esto que Satanás postula delante de su trono sea llevado a cabo. Dios permite que en un momento, en un día, toda la prosperidad, toda la riqueza, todas las bendiciones, aún la misma familia de Job sufra una pérdida drástica, una pérdida incalculable. Y Job entra en un periodo de prueba bastante difícil. Ahora vemos la reacción de Job ahí en el capítulo 1, verso 20, donde dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La tesis de Satanás fracasó. Este hombre, en vez de amargarse, este hombre, en vez de apartarse, este hombre, en vez de renegar de Dios, adora a Dios. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces Job, en medio de su prueba, en medio de sus dificultades, entendió que Dios aún ahí tenía propósito. Dios entendía que Job entendía que Dios lo podía bendecir, como también le podía quitar las bendiciones. Dios daba, Dios quitaba,
Sí. Ah, ya le
y él
mandé.
era bendito en todo momento, a pesar de eso. Entonces viene la segunda tesis de Satanás en el capítulo 2, verso 4, cuando el Señor le muestra a Satanás que aunque Job fue probado, no maldijo. Entonces dice ahí el verso 4: Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Entonces la segunda tesis de Satanás es: Bueno, Dios, el hombre te puede servir así le quites la prosperidad. Porque en últimas lo que el hombre ama más es su salud, su vida, su bienestar. Quítale la salud. Quítale la salud y tú vas a ver cómo él mismo maldice. Quitarle la salud y tú vas a ver cómo él mismo se escandaliza. Entonces la tesis de Satanás es: nadie puede servirte Dios cuando está pasando sufrimientos y aflicciones en el área de la salud, en el área física. Job te ama y te sirve porque aún le has conservado la vida. Trata con su salud, permite la enfermedad y verás cómo él mismo en tu presencia blasfema contra ti. Entonces la segunda tesis de Satanás es: El hombre no ama a Dios cuando el hombre está pasando sufrimientos, cuando el hombre está pasando enfermedad. Y ahora vemos que Dios le permite a Satanás tocar el cuerpo de Job. Y Job, a pesar de su aflicción, retiene su integridad. Su misma esposa le dice y lo confronta por eso, ¿no? Ahí en el verso 9. Entonces le dijo: su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Sí? La mujer de Job habló como la serpiente. Un hombre en estado de enfermedad, en un estado crítico, debería maldecir a Dios y morirse. Porque esa era la tesis de Satanás. Nadie puede servir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios cuando está pasando sufrimiento, enfermedad. Pero mira lo que responde Job. Dice, y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, las tesis que Satanás había propuesto sobre Job fueron desvirtuadas. Job se mantuvo en integridad en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida económica, en medio de la pérdida familiar, y fue íntegro y no pecó. Ahora, la siguiente parte del libro nos comienza a mostrar, es una serie de conversaciones que tienen los amigos de Job al ver la aflicción de Job. Ahora, las conversaciones giran en torno a una reflexión que hacen los amigos de Job, que en pocas palabras ellos están diciendo, si te está sucediendo esto es porque algo hiciste. No le suceden cosas malas a los justos. ¿Sí? Podemos ver algunas frases de ellos. Por ejemplo, ahí en el capítulo 4, verso 8, Elifaz le dice a Job lo siguiente. Dice, como yo he visto, los que amran iniquidad y siembran injuria la siegan. O sea, algo hiciste, Job. Tú sembraste iniquidad porque nosotros hemos visto que no le suceden cosas malas a las personas justas. Entonces, estos hombres, aunque eran amigos de Job y vienen a consolarlo, en vez de consolarlo, comienzan a acusarlo. Entonces, la aflicción de Job y la prueba se vuelve un poco más grave, ¿cierto? Porque por sí pasar por una aflicción como la que está pasando Job es difícil. Y ahora mucho más él tiene la acusación de sus amigos que le están insinuando de muchas maneras que o fue su orgullo, o fue su pecado, o en algún momento fue injusto. Entonces cuando Job comienza a sentir toda esa presión de la acusación de sus amigos, hace lo que cualquiera de nosotros haría, que defenderse. Entonces comienza a haber una serie de discusiones entre los amigos de Job y Job. Job defendiéndose, eso, Job. Justificándose, Job manifestando su justicia con un celo en medio de las acusaciones de sus amigos. Todo eso se desenvuelve, toda la conversación de ahí en adelante, hasta que aparece Eliud, que aunque era el menor de los amigos, fue el que habló más justamente. Entonces Eliud también reprende a Job por su justificación propia, porque a pesar de que Job era justo, en medio de su queja, en medio de su discusión con sus amigos, si hay un grado de autojusticia que se manifiesta en medio de sus labios, ¿sí? Y Eliud lo reprende. Después de las palabras de Eliud, interviene Dios, ahí en el capítulo 38. La intervención de Dios es bastante interesante. Dios no le va a responder a Job sus preguntas, sus quejas, sino Dios viene con preguntas para Job. Ahí se encuentra varias preguntas. Vamos a ver ahí el 38:3, donde Dios comienza a hablarle a Job y le dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Job, te estás hablando mucho, estás discutiendo mucho. Ahora yo quiero que te pongas como hombre, te aprietes el cinturón y yo voy a hablar contigo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas y lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dios comienza a confrontar a Job con una serie de preguntas retóricas que son imposibles de responder para el hombre. ¿Qué quería Dios mostrarle a Job? Que realmente Job, su sabiduría, realmente era tan limitada, él tan pequeño, él tan débil. Y él estaba cuestionando, porque él llega en un momento a cuestionar su vida, su situación, en medio, claro, de la presión de sus amigos, él llega a cuestionar mucho las circunstancias, como si las circunstancias fueran más grandes que Dios, como si las circunstancias hubieran salido de las manos de Dios, como si Dios se hubiera olvidado de él. Entonces estas preguntas traen a Job a una profunda reflexión y a darse cuenta que había actuado neciamente. Y ahora él tiene un conocimiento de Dios bastante interesante, que serían las últimas palabras de Job en el libro. Ahí vamos ahí al capítulo 40, donde Job responde a Dios la cantidad de preguntas, porque usted va a leer casi dos capítulos de preguntas que Dios le hace a Job. Preguntas de todo tipo. Tienen que ver con la creación, la naturaleza, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, su majestad. Entonces responde Job a Jehová y en el capítulo 40, verso 4, dice: He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Ya llevaba casi 40 capítulos hablando Job con sus amigos. Y ahora delante de Dios, ¿qué podía decir Job? Soy vil. ¿Qué te puedo responder, Señor? Mejor me callo, ¿no? Dice, una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Dios comienza a tratar con su siervo y a darse cuenta que había hablado mucho, había hablado de más. A veces nosotros tenemos esa tentación cuando estamos pasando pruebas, ¿no? A veces cuando estamos pasando dificultades tenemos la tentación a hablar de más, a quejarnos, a justificarnos, a cuestionar a Dios por sus caminos. Job se da cuenta con las preguntas y la manifestación de la presencia del Señor que había pecado en ese sentido, que había sido necio, vil. Más adelante en el capítulo 42 vuelve otra vez a responder Job a Jehová y dice, ahí en el verso 2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, ya después de solo las preguntas que Dios le hace a Job, Job comienza a reflexionar en el poder y la grandeza de Dios. Se da cuenta que Dios todo lo puede y que todo lo que él dijo y pensó no se escondía de la presencia de Dios. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Aquí comenzamos a ver que el sufrimiento muchas veces tiene un propósito. Dios tenía un conocimiento de Dios limitado. Dios aún hablaba de Dios. Dios en el juego era un justo. Pero había cosas que él realmente no comprendía. Y esto es bien importante, hermanos. Hay cosas que nosotros no vamos a conocer ni entender de Dios, sino a través de ciertas circunstancias. El sufrimiento es una escuela educativa en el discipulado cristiano. Usted va a poder crecer en ciertas disciplinas si usted toma en serio, por ejemplo, la escuela. Usted va a conocer áreas de la teología, usted va a conocer buenos autores, usted tiene buenos maestros. Pero hay cosas que usted solo va a experimentar y conocer a profundidad y en realidad a través de las experiencias que Dios le permita vivir. Muchas veces son las experiencias de dolor, de sufrimiento, de dificultad en la que la revelación de Dios toma ese sentido y ese vigor y esa claridad en la vida. Por eso, este libro tan interesante, un libro que nos habla del sufrimiento para un justo. Porque usted se da cuenta que Dios no pone a sus hijos en un vidrio de cristal ante las dificultades. Los cristianos se enferman, los cristianos pierden familiares, los cristianos sufren pérdidas económicas, los cristianos pasan por dolor. Porque el dolor a veces es una escuela en este mundo. Nosotros estamos en un mundo caído, somos personas caídas y Dios escoge ciertas jornadas de dificultad para revelarse a nuestra vida. ¿Sí? Eso es bueno que usted lo sepa. Tenemos un libro completo que nos muestra esa realidad para que cuando tal vez Dios nos permita pasar por ciertas circunstancias, no nos escandalicemos. El libro de Job nos enseña que se puede amar a Dios aunque económicamente no estemos prosperando, aunque nuestra salud no sea la mejor. Aunque nuestras familias sufran crisis, aunque perdamos algunos familiares, podemos mantener nuestra integridad, podemos conocer a Dios, podemos aprender de Él. ¿Sí? Y eso nos enseña el libro de Job. Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, el conocimiento de Job pasó a ser de algo de oídas. ¿Sí? Porque a veces conocemos, y es bueno conocer de oídas también, es bueno escuchar lo que otros dicen de Dios, es bueno lo que nos enseñan, es bueno lo que leemos, es bueno lo que vemos en la palabra, pero llega un punto donde Dios nos quiere llevar a un poco más, algo más profundo, más personal, más de nosotros, que no hablemos de lo que otros ven de Dios, sino lo que nosotros podemos conocer de Dios. Y muchas veces es en ese camino estrecho, ese camino donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, ese camino donde tenemos que morir, tomar la cruz y pasar por ciertas jornadas donde Dios va a ser conocido plenamente en nuestras vidas. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces Dios usó las aflicciones de Job para probar su carácter, aun para mostrarle cierto grado de pecaminosidad, de orgullo que había en su vida, en su justicia propia. Pero en últimas, así como Dios hirió a Job, la Biblia dice que Dios es el que hiere, pero Dios también es el que sana. Y Dios restableció toda la vida de Job, su familia, su economía, su salud, y lo prosperó muchísimo más de lo que él tenía antes. Entonces siempre vemos que Dios es bueno y esos tiempos de prueba y dificultad no son lo definitivo. Siempre Dios nos lleva a algo mucho mejor, algo mucho mayor. Dios siempre nos va a consolar con su gracia al final. Y esa es la esperanza, ¿no? Que sabemos que el sufrimiento es pasajero, pero que produce en nosotros una cada vez más excelente peso de gloria. Entonces, el libro de Job tiene unas lecciones muy preciosas y particulares para nosotros. Y es muy interesante que haya un libro con ese contenido, un libro tan grande, en el canon del Antiguo Testamento, ¿no? Siguiente libro, el libro de los Salmos. Ahora, bueno. El libro de los Salmos tiene varios autores, algunos conocidos, muy famosos, otros no tanto, y otros que no sabemos quién los escribió. Entre los autores conocidos de los libros de los Salmos encontramos a David, a Asaf, a Salomón, a Moisés, a Etán, a Emán, a Esdras, a Ezequías, a los hijos de Coré, a Jedutún. Y bueno, entre el más conocido seguramente va a ser David. Pero tenemos muchos más autores y tenemos también muchos salmos que son anónimos. Existen dudas en cuanto a sus compositores. El libro de los Salmos, pues, es una colección de poesía hebrea inspirada. Son 150 salmos en total. Era el himnario de Israel. Y la colección completa de este himnario se divide en cinco libros. Tal vez la misma división que ellos quisieron dar como imitación al Pentateuco. Entonces, el libro de los Salmos está compuesto por cinco libros. El primer libro contiene del Salmo 1 al Salmo 41. El segundo libro contiene del Salmo 42 al 72. El libro 3 contiene el Salmo 73 al Salmo 89 y el Salmo 90 contiene, el libro 4, perdón, contiene el Salmo 90 al 106. Y el último libro, el quinto, contiene el Salmo 107 al 150. Entonces, como tenemos gran cantidad de salmos, también en su contenido es diferente y muy particular. Tenemos muchos salmos de unas características muy particulares. Por ejemplo, encontramos en los libros de los salmos la experiencia personal de devoción del salmista, ¿sí? Hay algunos que hacen un énfasis en la oración, la devoción, otros el arrepentimiento, otros la confesión del pecado, otros en tiempo de angustia o de consolación. No solo hay una expresión personal, sino también hay una expresión de devoción corporativa, si se puede decir, el pueblo adorando a Dios, el pueblo clamando a Dios, el pueblo pidiendo misericordia de Dios. Entonces, el salmo o unos salmos tenían esas características de esa adoración o esa humillación o esa devoción personal o corporativa delante de Dios. Podríamos mirar muchos salmos. La verdad es que no tenemos tiempo y tenemos que pasar muy rápido. Otra característica de los salmos o de una gran porción de los salmos es que los salmos se centran en Dios y sus cualidades, ¿sí? No solo en la experiencia del salmista o del pueblo, sino los salmos se centran en Dios, la revelación de Dios, los atributos de Dios. Se describe y se exalta constantemente la grandeza de nuestro Dios. Por eso cuando uno hace un estudio, por ejemplo, de teología propia, está hablando de atributos del ser divino, uno va mucho a los salmos, porque los salmos describen muchos de esos atributos y exaltan esos atributos, ¿sí? Y eso es muy importante, hermanos, porque los salmos, pues, es adoración, es exaltación, es loor a nuestro Dios. Pero esa adoración está centrada en la revelación de Dios mismo. Por eso podríamos decir con toda seguridad que la teología siempre está ligada a la adoración, porque la verdadera teología es la revelación de Dios mismo. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Sus obras, sus prodigios. Y en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, la reacción genuina del verdadero conocimiento de Dios es adoración. Sí, hay que tener mucho cuidado porque parece que hay una línea que separa, porque a veces el conocimiento, cuando no está centrado en Dios, en su gloria, puede producir orgullo. ¿Sí? Una persona que a veces lee mucho, estudia mucho, puede volverse orgullosa en el conocimiento que tiene. Pero la verdadera revelación de la palabra que nos lleva a conocer a Dios mismo produce un efecto en el corazón de los hombres. Y es que estos hombres cada vez son más adoradores. Los salmistas, por un lado, son teólogos que están adorando a Dios. Por un lado, son personas que están extasiadas con la revelación del ser divino. Y en esa revelación ellos adoran a Dios. Ellos exaltan a Dios. Ellos cantan a Dios. Sí. Una persona, un hombre, una mujer, una iglesia, un movimiento que tenga una buena doctrina, una buena teología, acompañada de esa buena teología, de esa buena doctrina, va a tener un buen cancionero, ¿sí? O un buen himnario. O como decía el hermano Washman Nee, él llega y decía lo siguiente: todos los avivamientos de la historia de la iglesia han traído un nuevo himnario a la iglesia. Y es cierto, porque la adoración pre. Y esto es bien importante, la adoración no es innata en nosotros, hermano. O sea, yo no adoro naturalmente, yo adoro como reacción a un conocimiento al cual yo estoy siendo expuesto. En la medida que Dios se revela a sí mismo a mi vida a través de su palabra, las experiencias, la iglesia, la enseñanza, eso produce en mí un deseo de adorarle, de postrarme, de exaltarle. Entonces, los salmos también tienen gran contenido teológico y mucha revelación, muchas cualidades del ser divino que son expresadas de una manera muy preciosa y muy particular en estos libros. ¿Sí? Se nos llama constantemente a adorar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por su grandeza, por la creación, por la redención. ¿Sí? Además que encontramos en los salmos también tienen una relación muy interesante con la profecía. Muchos de estos salmistas son descritos como profetas. Muchos de ellos cuando estaban cantando se entendía que estaban profetizando. O sea, no solo era adoración en el sentido de revelar quién es Dios, sino Dios usaba a estos hombres para traer un mensaje de cosas que habrían de suceder. Por eso encontramos aún algunos salmos conocidos como los salmos mesiánicos. Porque mientras David estaba cantando, algunos salmistas estaban cantando, ellos estaban anunciando un reino por venir, un rey por venir, las características de este rey, aún los sufrimientos de este rey. Sí. Entonces encontramos salmos proféticos. También encontramos entre los salmos salmos sapienciales o didácticos. ¿Qué quiere decir eso? Siempre la cultura oriental acostumbraba, y más en aquellas épocas, usar cierto tipo de poesía o literatura para enseñar al pueblo y las siguientes generaciones la revelación de Dios, ¿sí? Porque usted se da cuenta que es mucho más fácil aprenderse un salmo que un capítulo completo de nuestras Biblias, ¿sí? Porque para nosotros es más fácil memorizar lo que cantamos. Entonces hay salmos sapienciales o didácticos que tenían el propósito de enseñar acerca de los caminos de Dios. Por ejemplo, el Salmo 1 es un salmo así, ¿no? Usted lo lee y pareciera que estuviera leyendo el Sermón del Monte. sea, es un salmo que tiene didáctico, o sea, es didáctico, él te enseña, él te ilustra el camino de Jehová. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová ha estado su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí te está enseñando algo, te está enseñando el camino de Jehová. Te está enseñando lo bueno, lo dichoso que es apartarse de los malos, de ciertas personas, de ciertos caminos, de ciertas sillas. Pero también te está enseñando lo bueno que es deleitarte en la palabra de Jehová. Estar meditando en día, de noche y de día. Entonces tenemos salmos de un contenido didáctico, que te enseñan, que te instruyen en el camino. Que deben ser salmos que no solo debemos cantar, sino como dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios. Debemos cantar con nuestro espíritu, pero también con nuestra mente. O sea, nosotros debemos reflexionar, meditar, considerar aquellas cosas que estamos cantando. Por eso la letra de nuestros cánticos debe ser clara, debe ser entendible, ¿sí? Debe ser sabia, debe expresar los caminos del Señor, debe llevarnos a la justicia, a la verdad de Dios. Debe denunciar el pecado, los malos caminos, como lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 1. Además, también encontramos que algunos salmos son históricos, ¿sí? Dios inspiraba a los salmistas para que ellos hicieran un reconteo de las experiencias que el pueblo de Israel había tenido, y en medio de ese salmo histórico se adoraba a Dios por sus grandes hechos, ¿sí? La historia siempre es nuestra maestra, y Dios escogía que esa historia no se olvidara, sino que se transmitiera de generación a generación, para que cada generación conociera las obras de Dios. Entonces usted se da cuenta que hay muchos salmos que cuentan la historia, cómo salieron de Egipto, cómo vencieron las naciones ahí rumbo a la tierra prometida, cómo Dios los llevó, cómo Dios los sostuvo, cómo Dios venció a tales reyes, cómo venció a tales naciones. Porque la historia es nuestra maestra. Y a veces nosotros enseñamos a través de lo que cantamos. Y era muy común que ellos hicieran salmos que eran hasta largos en contenido. Pero usted se da cuenta que hay salmos que resumen el libro de Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. ¿Sí? Salmos que resumen libros como el libro de Josué. ¿Por qué? Porque la historia también enseñaba y de eso se cantaba. Entonces tenemos muchos salmos diferentes, también tenemos salmos muy personales, como decíamos al comienzo, quebrantamientos, experiencias de los salmistas, que nos hacen ver un poco los caminos de Dios, las jornadas de los siervos de Dios y que nos instruyen. Todo eso se puede volver un cántico. Usted va a ver que las pruebas más difíciles para David fue tal vez en los momentos donde David compuso más salmos, ¿sí? Como decíamos ahora y veíamos en el libro de Job, aún los momentos más oscuros se pueden volver en un cántico nuevo. Nancy Liedemann decía, a veces tenemos dos caminos, o nos escandalizamos o adoramos. Y eso lo encontramos en el libro de los Salmos. Eso sería el libro de Salmos. Cinco libros, en realidad, que contienen 150 salmos muy diversos, que pues era el himnario y lo que entonaban en la adoración a Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora, Proverbios. Vamos un poco rápido, ¿no? Proverbios. El libro de Proverbios ya es un libro diferente, ¿sí? El libro de Proverbios se le atribuye generalmente en su mayoría a Salomón, aunque el mismo libro de Proverbios nos dice que hay otras palabras. Nos habla de las palabras de los sabios, nos habla de las palabras de los copistas del rey Ezequías. Y nos habla aún al final del libro de Agur y de Lemuel. Pero se entiende que en general la mayoría de los proverbios son de Salomón y fueron considerados, coleccionados en la época de Salomón, más o menos en el siglo X antes de Cristo. Ahora, ¿por qué se llama proverbios? ¿Qué es un proverbio? Se llama proverbios porque el libro de proverbios es la colección de unos proverbios, ¿sí? Y un proverbio era un dicho breve y sentencioso, que expresaba verdades acerca del camino de Dios o el comportamiento del hombre, ¿sí? Entonces, alguien decía, Francis Bacon decía que se descubre la sabiduría, el ingenio y el espíritu de una nación por sus proverbios, ¿sí? Tal vez lo más actual, una palabra muy parecida ya en nuestra época, sería como nuestros dichos. Usted conoce la cultura de una región o de una ciudad o de un país por sus dichos. Los dichos de aquí de Colombia, por ejemplo, hablan de una cultura tan poco sabia o tan, bueno, no sé qué decir. Pero los proverbios nos muestran la sabiduría y el Dios de Israel. Una sabiduría que en pocas frases expresaban asuntos que tenían que ver con la vida, el temor a Dios y la sabiduría divina de una manera muy interesante. Entonces, el libro de Proverbios es otro tipo de literatura, ¿sí? Un tipo de literatura simple, pero que contiene como cápsulas de sabiduría divina en frases cortas y, como decía la descripción, sentenciosas, o sea, frases determinantes. La división del libro de Proverbios. Bueno, en el capítulo 1 tenemos del 1 al 7 la introducción. Después tenemos las palabras del padre sabio a su hijo, el capítulo 1 más o menos hasta el capítulo 9. Ahí hay exhortaciones acerca de los peligros en la juventud, los beneficios de la sabiduría, las advertencias contra la imprudencia, el adulterio, la pereza, la mujer mala. Está el discurso de la sabiduría y el contraste entre la sabiduría y la necedad. Esa sería como la primera parte del libro de Proverbios. La segunda colección, que se llama la colección salomónica, que va del 10:1 al 22:16, es una serie de proverbios, ya un poco más cortos, donde se hace contraste entre el justo y el impío, el temor a Jehová, los malos y los rectos, y una serie de dichos, bueno, relativos a la vida y a la conducta. Ya la tercera colección de proverbios es la colección de los sabios, desde el capítulo 22:17 al capítulo 24:22, sería la colección de los sabios, y más dichos de los sabios del capítulo 24 al capítulo 29. Al final tenemos los dichos de Agur, capítulo 30, y los dichos del rey Lemuel, donde se encuentra también el apéndice de la mujer virtuosa en el capítulo 31. Esa sería la división del libro de Proverbios. Entonces, como decíamos, esta colección corta de declaraciones, de alguna manera tiene muchas lecciones morales, prácticas y sabias para el diario vivir. Y es que este libro es muy interesante, hermanos, porque usted va a encontrar libros en la Biblia donde la revelación, pues, es a través de historia. ¿Sí? Usted va a encontrar libros como el Salmos, donde la revelación es a través de las adoraciones o los cánticos. Usted va a encontrar libros como Romanos, que son profundamente didácticos, donde la doctrina es expresada. Pero usted se encuentra también un libro como Proverbios, donde Dios le habla a usted en una frase. Porque a veces, y eso sucede mucho, a veces hay cristianos y hasta predicadores, ¿sabes? O a veces cuando uno está en consejería, nosotros tenemos tanto conocimiento, pero no sabemos aplicarlo a la vida. Entonces se puede decir que la revelación es todo el conocimiento que ha dado Dios de sí mismo. Y la sabiduría es la correcta aplicación de ese conocimiento a los asuntos prácticos de la vida. Y Proverbios es eso. Es como esa sabiduría divina, eterna, insondable, inconmensurable, nos llega a nosotros a través de frases cortas y claras. Dios habla de muchas maneras. Y hay libros muy profundos de la Biblia. Libros que están encriptados a través de misterios, profecías como Apocalipsis, Daniel. Pero hay libros donde Dios es tan claro y tan simple, donde su sabiduría es tan contundente. Y eso es Proverbios. Dios hablándonos a través de dichos, de proverbios, de una manera muy sabia, de una manera muy clara. Ahora, entender eso nos va a ayudar a tener una interpretación correcta de estos libros, porque a veces hay un desconocimiento de unas normas de interpretación que son tan básicas, hermano, pero que hacen que nosotros torzamos la Biblia o forcemos la Biblia o malinterpretemos la Biblia. Y eso pasa mucho con Proverbios. Entonces, a veces yo, por ejemplo, recién me convertí, comencé a leer una línea de literatura muy simbólica. Entonces, todo era, yo leí mucha simbología y escuché mucha predicación de simbología. Entonces, cuando iba a Proverbios, entonces decía, la mujer extraña es tal y tal. Entonces yo comenzaba, porque venía de una escuela y nunca había tenido la oportunidad de entender ciertas cosas. Entonces comenzaba, la mujer extraña es la falsa religión, la religión cristiana apóstata. El camino simboliza, entonces comenzaba a interpretar de una manera porque no entiendo las características del libro. Entonces en el libro, como es un proverbio, es un dicho. ¿Y la mujer extraña quién es? Pues la mujer extraña. No es la religión falsa, no, no es un libro que usted lo tenga que interpretar de manera tipológica, porque el libro no es así. Sí. Hay unas reglas mínimas que uno debe tener para no torcer la Biblia. ¿Sí? A usted comienza a leer, pero usted se va a encontrar con una sabiduría muy clara, ¿sí? Una sabiduría muy práctica, práctica como usted debe lidiar con el adulterio, práctica usted como usted lidia con las con el dinero, con la pereza, con la diligencia, ¿sí? Como usted lidia con la balanza falsa, como usted reconoce a un justo y a un impío, porque ahí está el contraste claro. O sea, es un libro muy, muy, muy particular y donde la sabiduría, el temor a Jehová se expresa de manera simple y de manera clara, ¿sí? Por ejemplo, podemos leer algunos. Proverbios 15, yo tengo aquí anotado uno. Mire lo que dice Proverbios 15, 5. Dice, el necio. El necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Sí, yo no necesito. Es claro. El necio, un hijo necio es aquel que no escucha consejo, no escucha a sus padres, no escucha a las personas que de vez espiritualmente son mayores y lo quieren ayudar. No, él es menospreciador, como dice el libro de Proverbios. ¿Sí? Él es orgulloso, él se cree muy sabio, él confía en su propia prudencia. Eso es un necio. Cuando usted encuentra con una persona que no escucha consejo, que no busca consejo, que no se somete al consejo de sus padres, usted tiene delante, según el libro de Proverbios, en una frase, a un necio. ¿Cierto? Pero también, el contraste, también tiene hay mucho proverbio que tiene contraste. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. O sea, hay personas que Dios los corrige a través de otros. Y el que guarda, o sea, el que escucha la corrección, el que se somete a la corrección, ese llega a ser prudente. Ninguno de nosotros ha sido prudente porque sí, hermanos. Tal vez fuimos necios en mucho tiempo y después con el tiempo aprendimos a que la corrección era buena, el consejo era bueno. Y eso nos llevó a un camino de ser un poco más prudentes, más sabios. Entonces, en una frase o en un proverbio, Salomón expresa gran sabiduría. ¿Sí? Sabiduría sobre la vida, sobre el justo, sobre, bueno, tantas cosas que se tratan ahí. Pero definitivamente esa sabiduría, lo que expresa en todo este libro, es el verdadero temor a Jehová. Ahora, esto es bien interesante, hermano, porque nosotros tenemos, yo podría decir que nosotros a veces venimos de una línea cristiana tan mística que olvida los asuntos prácticos de la vida. Y Proverbios nos muestra esa cara práctica del conocimiento de Dios. Que hay cristianos que yo uno se encuentra y dice, no, hermano, Dios va a hacer, Dios esto, pero son irresponsables en su vida cristiana. Y Proverbios dice, el alma del diligente prosperará. O sea, claro que Dios hace, pero Dios quiere que seamos diligentes, porque los diligentes prosperan. En cambio, el perezoso desea, dice el proverbio, pero nada obtiene. Entonces, ¿cómo Proverbios aterriza la revelación de Dios en asuntos prácticos, claros, sabios para la vida. Yo pienso que toda familia debería leer Proverbios con sus hijos, porque en sí el libro de Proverbios fue escrito para un hijo, para un joven, para los caminos que él va a enfrentar, para las dificultades, las tentaciones. De manera muy práctica, clara y contundente, este libro nos enseña el verdadero temor a Jehová. Entonces, bueno, ustedes están leyendo o tienen que leer Proverbios como parte de nuestra materia, ¿no? Interesante. Último libro, Cantar de los Cantares o el Cántico de Salomón. Bueno, Cantar de los Cantares se ha atribuido a Salomón principalmente, también como el autor. El nombre como tal significaría como el cántico de los cánticos o el mejor de los cánticos, porque es que la Biblia nos enseña que Salomón fue un hombre que tuvo mucha sabiduría, mucho conocimiento y además compuso muchísimos proverbios y muchísimos cánticos. Primera de Reyes 4:32 nos dice que Salomón compuso 3.000 proverbios y casi 5.000 cánticos. Entonces, entre esos 5.000 cánticos, Cantar de los Cantares es el cántico de los cánticos, o el cántico principal, o el mayor de los cánticos que compuso Salomón como tal. Ahora, pues, la división del libro es la siguiente. El título, que está en el capítulo 1, verso 1, después tenemos un primer poema de afecto entre los esposos, capítulo 1 al capítulo 2, verso 7. El segundo poema, donde la esposa alaba al marido, capítulo 2, verso 8 al 3, 5. El tercer poema, donde el novio alaba a la novia, 3, 6 al 5, 1. El cuarto poema, donde la esposa se jacta de su marido, capítulo 5, 2 al 6, 3. El quinto poema, donde los esposos se elogian mutuamente, capítulo 6, 4 al 8, 7. Y el epílogo final, capítulo 8, verso 8 al 14. Entonces el libro de Proverbios es un cántico en poesía de amor y de cortejo. Desde el comienzo hasta el final es un cántico de amor entre un hombre y una mujer, ¿sí? De una manera, si podemos decir, primeramente la primera lectura que vamos a encontrar es la expresión de una narración de historia de amor. En su más sentido puro, en su más sentido explícito también. Se refleja el amor de un hombre hacia una mujer, ¿sí? Y su cortejo entre ambos, como veíamos ahora en los poemas, elogio mutuo, admiración y amor. Ahora, esa es una primera lectura que siempre que se ha hecho del libro. Primeramente se expresa el amor de Salomón hacia su esposa, la Sulamita. Pero muchos intérpretes, ya desde el Antiguo Testamento, los judíos interpretaban el libro de Cantar de los Cantares como una figura del amor de Dios hacia su pueblo y esa relación que Dios siempre quiso tener con su pueblo. Y ya claro, en el tiempo de la iglesia, los intérpretes, muchos, nosotros venimos de una escuela donde los hermanos han hecho muy buenos libros en cuanto a esto, interpreta también la relación de Salomón como la relación de Cristo hacia su iglesia y la relación de la esposa de Salomón como la relación de la iglesia hacia su esposo Cristo. Entonces, han existido esas dos lecturas. Una, primeramente, si podríamos decir, que representa el amor entre un matrimonio. Yo pienso que también da para eso. Yo hace poco estuve leyendo un libro muy bueno, lo recomendaría si usted quiere leerlo. Usted es casado, si quiere casar. El libro de Hernández Díaz López, Matrimonios Felices. Y él usa mucho Cantar de los Cantares. Y él. Una palabra que él usa mucho, que usted la encuentra en la división del libro Cantar de los Cantares, es el elogio. ¿Sí? Cómo el esposo elogia a la esposa, cómo la esposa elogia a su esposo. Porque uno mucho lo que se encuentra entre un matrimonio es cómo la esposa critica al esposo, cómo el esposo solo tiene ojos para ver lo que está mal. ¿Sí? Entonces, como matrimonio tenemos también una muy buena lectura de cómo debería hablar un esposo a su esposa, de cómo debería ser una mujer amada con su esposo. Pero además tenemos, como decíamos, esa segunda lectura donde definitivamente no es un abuso porque usted va a encontrar que desde el Antiguo Testamento Dios representa su amor hacia su pueblo como un esposo que ama a una esposa. El libro de Oseas ya no lo había demostrado. Y también en el Nuevo Testamento Pablo usa ese lenguaje para la relación de Cristo y su iglesia. Y el mismo Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacerle bodas a su hijo. Entonces, en una manera muy simbólica, este libro nos muestra aquellos principios del amor y del cortejo divino y la respuesta que Dios espera de su pueblo y esa relación que nos va a llevar a nosotros como la esposa del Cordero a las bodas que el Señor ha preparado para los que le aman. Entonces, estos serían los primeros cuatro libros de los escritos: Job, Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Así de manera muy rápida, muy general, muy introductoria, cada uno de estos libros, así sea una introducción más amplia, nos gastaría mucho tiempo. Pero bueno, nuestro deseo es como despertar en usted ese deseo de poder realmente usted sumergirse, ubicarse en estos libros, tener una visión por lo menos panorámica y general de los libros, para que cuando se acerque a ellos pueda aprovecharlos al máximo, tanto en su lectura personal, en su lectura devocional familiar, aquellos que tienen llamado al ministerio de la palabra, aquellos que son llamados a enseñar, esto los puede enriquecer mucho. Y una de las cosas que reflexiono, hermanos, cada vez más es cuán rica es la palabra de Dios, cuán amplia, cuán diversa, cuán profunda. Yo a veces me pongo a pensar, si yo quisiera hacer algo, por ejemplo, lo que han hecho algunos hermanos que ya ahorita están, pasaron y algunos están pasando ya con 90 años, 60, 70 ministerios y han enseñado casi toda la Biblia. Digo, es que uno tiene tanto para estudiar, ¿no, hermanos? Tanto para profundizar. A veces cada uno de estos libros, con su particularidad, con su contenido, tiene tanta revelación que definitivamente nosotros tenemos un inmenso depósito de revelación en las Escrituras. Es una pena que a veces nosotros no leamos la Biblia, hermanos. Es una pena que nosotros a veces no nos sumerjamos en la palabra. Es una pena a veces la pobreza espiritual que hay en algunas iglesias, en el ministerio de la palabra. Eso es algo que no es porque Dios no se haya revelado a sí mismo, no es porque Dios no haya hablado, sino eso habla mucho de la irresponsabilidad del pueblo de Dios hacia la palabra de Dios. Dios quiera que estos tiempos, estas clases, esta escuela que usted está tomando sea un cambio personal para usted. Y que eso tenga un efecto en las personas a su alrededor, en su familia, en la iglesia donde usted se congrega, a los hermanos que usted sirve. Amén. Bueno, tenemos 6 minutos. No sé si alguno quiera participar de lo que hemos visto hoy, de los libros que hemos visto hoy, del tema como tal, o tenga algunas preguntas que pronto juntos podamos meditarlas. Entonces, puede levantar su mano o activar el micrófono, hermano, quiera participar. Bueno, quedaron sin palabras. Bueno, mi hermano Aldo levantó la mano y mi hermana Angélica. Entonces, Aldo, cuéntanos y después Angélica.
Hermano Pablo David, buenas noches.
Buenas noches, hermano.
Quería hacerte una pregunta. Los salmos, los israelitas hoy en día, ellos lo cantan todavía.
Todavía.
¿Y tú sabes si existe la música que David y los músicos hicieron o ellos, eso se perdió?
Pues no sé si existe exactamente, pero hay unos salmos que su estructura ya mostraba las tonalidades en las que ellos cantaban y ciertas características del salmo, pero no sé si se haya contenido, se haya conservado actualmente la misma melodía. Yo creería que no, sería muy difícil.
Entonces
Pero sí.
perdón, el himnario de los israelitas es Salmos.
Era el libro de los Salmos, sí.
Hasta el día de hoy.
No sé si en general hasta el día de hoy, pero sí lo fue hasta los días del Señor Jesús. ¿Sí? La tradición consideraba esos libros no solo cánticos, sino cánticos inspirados, sagrados, santos, parte del canon de Dios, ¿no?
Okay. Muchas gracias, hermano.
Bueno, hermano. Mi hermana Angélica, buenas noches.
Hermano, gracias y paz para todos. Y tenía exactamente la misma pregunta que el hermano Aldo, porque pues me da como esa curiosidad precisamente de pronto saber en la cómo fue originalmente en la reunión en el cuerpo de Cristo antiguo, pues cómo eran esos cánticos, que es algo que a uno también le llama la atención cuando lee las primeras partes de cada uno de los salmos, al músico principal, tal cosa. Entonces uno se empieza como a imaginar cómo es esa preparación y todo, y eso era como mi pregunta también.
Bueno, pues lo que decíamos ahora, de pronto no tenemos la melodía, pero sí tenemos las características, porque la Biblia nos habla las familias que ministraban, los instrumentos que ministraban, la cantidad de músicos que ministraban, era toda una orquesta. Cuando uno comienza a ver los tiempos de David, cómo David dividió la adoración, los turnos, las familias que ministraban, los instrumentos, era toda una orquesta, toda una orquesta. Yo creo que eso debe haber sido algo muy impresionante, la adoración. Porque de por sí el templo llegó a ser una cosa maravillosa, era una cosa grande, imponente. Entonces, bueno, de pronto seguramente hay hermanos que han hecho estudios más a profundidad, de pronto hasta allá en esa parte no, nunca hemos profundizado, apenas lo que vemos así de manera por encima en el texto como tal, mi hermano. Camilo, buenas noches, mi hermano, también quiere levantar la mano.
Hola hermanos, buenas noches. Hermano, una pregunta. Cuando tú decías que los proverbios se debían leer, pues literalmente, digamos que no de una forma tan simbólica, me surge la duda en Proverbios 8, ahí donde dice que habla pues de la excelencia y la eternidad de la sabiduría. ¿Aquí podríamos referirnos a Cristo?
Sí, esos son pasajes. Bueno, en general el libro de Proverbios tiene eso. Ahora, hay capítulos de Proverbios, por ejemplo, que vienen desarrollando una idea completa, que es por lo menos el capítulo 1, 2 y 3 van desarrollando un discurso. No son proverbios sueltos, sino él va desarrollando la idea. Y aquí en Proverbios 8, la misma sabiduría comienza a expresarse de una manera muy personal y particular. Y eso ha sido entendido que la sabiduría de Dios es una persona. Y más adelante Pablo nos dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y bueno, ahí uno comienza a entrar, porque no en un sentido simbólico, sino como la sabiduría que está siendo plasmada en el libro de Proverbios, en su contexto como tal, Camilo, es reflejando la sabiduría divina. Sí. Por los otros pasajes de las escrituras sabemos que esa sabiduría divina era una persona y es Cristo. Y esas cualidades de eternidad que tiene aquí la sabiduría, esas cualidades de que habla de sí mismo, de comunión con el Padre, de gozo y deleite en el Padre, son atributos que se le atribuyen a Cristo. Pero inicialmente es esa sabiduría cómo se expresa personalmente y cómo respalda la idea de que el libro de Proverbios es una sabiduría divina plasmada que debe ser entendida de esa manera, como un carácter divino, santo, celestial. Claro que cuando nosotros hablamos de cristología usamos mucho proverbio porque hay unos lenguajes ahí que son muy útiles y que de alguna manera la idea de la sabiduría de Salomón a la idea del logos de Juan son ideas que, como lo enseña de una manera magistral el hermano Gino, son dos ideas que se unen para reflejar un poco lo del carácter y la sabiduría de Cristo. Pero podríamos decir que eso no se encuentra en una primera lectura. Ciertamente se encuentra por los otros libros, pero la primera lectura tiene como fin otro aspecto, que es darle vigor a la sabiduría e importancia a lo que se viene narrando. Amén, mi hermano Camilo. Cristian, bueno, con mi hermano Cristian nos vamos despidiendo. Cuéntanos, hermano Cristian, paz del Señor. Puedes activar el micrófono.
Sí, amén, hermano. Mira, escuché en un momento que tú mencionaste, hermano, que cada vez que había un avivamiento, prácticamente se escribía un nuevo himnario. ¿Es así?
Sí.
Y eso podríamos relacionarlo, hermano, que tiene que haber una constante renovación de alabanza en medio del pueblo de Dios.
Pues en un sentido, sí, la palabra correcta yo creo que es renovación, en el sentido de que Hay cosas que tienen que refrescarse cada generación. Por ejemplo, la palabra siempre es la misma, pero hay en tiempos que esa palabra tiene que ser avivada, ¿sí? Esa palabra que fue tan útil, tan poderosa en el pasado, nuestra generación debería desearla y vivirla. Y lo mismo pasa con la adoración. La adoración, siempre en la medida que Dios restaura a su pueblo, restaura el ministerio y la palabra, y trae avivamiento, siempre la adoración vuelve a ser fresca, nueva y muy característica de esa generación. Entonces, en ese sentido, y ustedes lo van a ver, en la época de Lutero, Lutero fue un buen compositor de himnos cristianos también. En la época de John Wesley estaba Charles Wesley, que también fue el compositor de himnos, ¿no? Vamos a mirar el movimiento de los hermanos libres en Inglaterra, también compuso muchísimos cantos, los hermanos de la China. Entonces, siempre que ha habido un tiempo de avivamiento en la palabra, eso aviva a otros servicios espirituales como la adoración, la oración. Entonces, eso ha pasado mucho con la alabanza. Si bien la misma alabanza puede ser la misma, ese renovar es ese cántico nuevo en el sentido que la generación produce cánticos con el mismo espíritu de la palabra, pero que son muy de acuerdo a la época, muy de acuerdo a la cultura también, muy de acuerdo a las características de lo que está recibiendo en particular una iglesia. Entonces, alguien decía, cuando yo voy a una iglesia y escucho la alabanza, sé qué teología tiene esa iglesia. Y es cierto, hermano, cuando usted va a ciertos lugares, usted comienza a escuchar esas canciones que son como chicle, que son repetitivas, sin teología, sin enseñanza, sin palabras. Se da cuenta que eso es una característica de esa iglesia. Lo mismo hay iglesias que tienen un cántico muy, muy, muy bíblico, muy de la palabra, muy, muy cristocéntrico. Y eso también muestra el lugar que tiene Dios, su palabra y Cristo en la iglesia. Entonces, bueno, así es, mi hermano Cristian. Bueno, mis hermanos, creo que nos estamos pasando ya mucho. No sé, Alberto también debe estar a punto de dar una otra clase. Pero me alegra verlo. Ya estamos, como les decía, terminando. Estamos para terminar nuestro primer trimestre. Yo estuve viendo ahorita, bueno, no anoté acá, pero estamos terminando el 13 de abril. Ya nos quedarían dos clases para esta primera materia. Sería la segunda materia del semestre, que con nosotros sería Nuevo Testamento, introducción al Nuevo Testamento. Pues vamos así bien, bien rápido, avanzando, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar y va a guardar lo que necesite guardar en nuestros corazones. Amén, mis hermanos. Entonces, la paz del Señor, bendiciones a todos, un abrazo, me alegra verlos. Estamos ahí en contacto, cualquier cosa.